Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo, todo el equipo de la tarde, acompañándonos, que es la consigna, el lema de estos días, hacernos compañía. Quizá lo más difícil de esta crisis sanitaria, de la crisis del coronavirus, es la incertidumbre. De hecho, la economía tiene mucho que ver, el problema económico tiene mucho que ver con esa incertidumbre. Es sin duda duro y difícil haber perdido un familiar. Es duro estar en la lista de un ERTE, tener que cerrar el negocio, no poder abrir la cancela del negocio. Y junto a eso, no saber cuándo se va a acabar. Por eso, a menudo, la frase más repetida últimamente entre nosotros, cuando esto acabe, haremos aquello y lo demás allá, y presentaremos nuestro libro y tomaremos las cañas que nos íbamos a tomar. Como la incertidumbre es lo que nos tiene ansiosos, inquietos, pues buscamos información. Aquí te mantenemos informado y nos alegramos con las noticias positivas, evitamos las fake news y nos hemos alegrado con que digan en China que tienen una vacuna lista para hacer frente al coronavirus.
Y efectivamente, pues ha sido el ejército chino el que está desarrollando esta vacuna. Y tengo, por la información que he visto, creo que las pruebas están empezando ya y se van a llevar a cabo durante todo este año.
Bueno, pues también Estados Unidos ha comenzado los ensayos clínicos de vacunas contra el coronavirus, aunque nuestro doctor de cabecera, Fernando Simón, nos ha dicho que hay que estar cautos con estas noticias porque el que se empiecen los ensayos no significa que se vaya a acabar, que la victoria definitiva esté cerca. ¿Qué tenemos por delante? Pues lo ha dicho el presidente del gobierno, lo ha dicho Fernando Simón, todavía tenemos por delante algo peor de lo que hemos vivido. Y tenemos por delante las nuevas pruebas que se van a hacer, generalizadas a todos los que son sospechosos, porque eso nos va a permitir saber con más precisión quién es positivo o quién no es positivo.
Los rápidos van a venir en cantidades muy importantes progresivamente, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
Este tipo de pruebas, que es el que han utilizado en Corea del Sur, permite aislar los contactos y combatir con más eficacia. Ya digo que en esta incertidumbre en la que vivimos, pues buscamos las noticias positivas, las noticias que no lo son, nos inquietamos, y es lógico, con la noticia que hemos conocido de que ha muerto un guardia civil de 37 años sin patologías previas. Nos quedábamos muy tranquilos diciendo aquello de tenía una patología previa, como si alguien que estuviera enfermo o alguien que fuera mayor, pues fuera menos víctima del coronavirus. Pues ahora tenemos a alguien que no tenía patologías previas y eso, ya digo, pues aumenta nuestra incertidumbre. Y nos decimos, y es lógico que nos digamos, todo irá bien, todo se volverá a ser como era, esperemos mientras la vida está aplazada. Igual que la liga de fútbol está aplazada o los partidos están aplazados, nuestra vida está aplazada. Pero en realidad sabemos que la vida no está aplazada, porque la vida no se pone en pausa, porque no podemos aplazar el despertarnos por la mañana, el vivir con esta inquietud, y la vida sigue. Y la vida sigue en algunas cosas para bien, hay que decirlo, porque de pronto hemos abierto los ojos a cosas que no veíamos antes. De pronto, estas circunstancias inevitables, este no aplazarse de la vida, porque la vida sigue, por ejemplo, nos ha hecho darnos cuenta de que estamos mucho más unidos de lo que nos parecía. El aplauso de todas las tardes es la constatación de que hemos descubierto que estamos unidos en la necesidad y que estamos unidos en el deseo de mejor vida y más vida. Eso antes no lo teníamos tan claro. Las cosas que nos parecían antes importantes, ahora las relativizamos. la vida, ya digo, no se aplaza. No se aplaza para los médicos que están al pie de cañón. No se aplaza, por ejemplo, para mi vecina María, de la que he hablado antes a las tres. Mi vecina María ha decidido poner un cartel poniéndose a disposición de aquellos que necesiten hacer la compra. Puedo hacer la compra a aquel que quiera. No se aplaza para la Ujier, que hoy en una sesión de control, no, en un debate parlamentario, pues nada habitual, ha estado limpiando el micrófono. Nosotros podemos tomar decisiones para no extender la epidemia, pero no sabemos cuándo se va a acabar la epidemia. Lo que sabemos es que el sol sigue saliendo, el sol se sigue poniendo, la vida continúa en estas circunstancias difíciles, y en estas circunstancias difíciles, eso sí, decidimos si hacer como mi vecina María, que podría estar quejándose todo el rato, o ponemos un cartel para ir a la compra para los que no tienen manera de acceder a la compra. Podemos, y está bien que digamos, cuando esto se acabe, haré esto, ahora haré esto, lo otro, iré a los toros, habrá quien no le guste los toros, iré a la montaña. Digamos estas cosas, pero las decimos sabiendo que la vida se juega cada mañana, cada instante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los cuatro ministros del alto mando están en el Palacio de la Zarzuela para reunirse con el rey Felipe VI, que se dirigirá a los españoles esta noche a las 9. Ricardo Rodríguez.
La cita en la Zarzuela llega con la intención de Pedro Sánchez y los ministros en el alto mando del estado de alarma, los de Interior, Sanidad, Defensa y Transportes, de informar a Felipe VI en esta ocasión de primera mano de las principales medidas adoptadas en las últimas horas por el Gobierno con el fin de contener la epidemia. La reunión tiene lugar tras una comparecencia del mismo Sánchez ante el Pleno del Congreso, en la que ha evidenciado que lo peor está por llegar.
Tenemos que estar unidos, izquierda y derecha, conservadores, progresistas. Ya se hizo en el pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, que estaban en desacuerdo en muchísimas cosas, se pusieron de acuerdo en lo fundamental.
Un debate parlamentario que ha servido para escuchar al socio de gobierno, a Unidas Podemos, en boca de su portavoz Pablo Echenique, alinearse con Sánchez pero renegar de la corona.
Y te cuento que el ministro de Asuntos Exteriores recomienda a los turistas españoles en el extranjero que quieran volver que lo hagan cuanto antes, y a los que son residentes españoles en el extranjero que no vengan. Manuel Ángel Gómez.
La ministra de Asuntos Exteriores ha animado a los españoles que están de turismo en el extranjero a que, si desean volver, lo hagan cuanto antes, porque cada vez se complicará más regresar a España. González Laya ha dicho que hay más de 200 consulados y embajadas activadas para ayudarles y que se están haciendo gestiones para facilitarles las cosas.
Estamos en contacto con las líneas aéreas, con los proveedores de transporte para asegurarnos que se mantienen conexiones que os puedan devolver a España.
La ministra les ha pedido paciencia, colaboración y responsabilidad. Ha señalado que los 2.700.000 españoles que residen fuera no deben regresar en estos momentos, salvo extrema necesidad.
Y la mitad de los alumnos del mundo no puede asistir a la escuela o a la universidad por la pandemia del coronavirus, lo que supone 850 millones de estudiantes, una cifra que se ha doblado en 4 días, según indicó este miércoles la UNESCO. Corresponsal, Asunción Serena.
Según los últimos datos facilitados por la UNESCO, 102 países mantienen cerrados totalmente su sistema educativo y otros 11 han impuesto cierres puntuales para frenar el avance del coronavirus, provocando así la perturbación en la educación de millones de alumnos. La organización ha decidido aportar un apoyo inmediato a los países que trabajan para minimizar las interrupciones educativas y facilitar la continuidad del aprendizaje. Han reagrupado el conjunto de portales oficiales que ha puesto en marcha cada país y han publicado una guía de fuentes pedagógicas en la web para ayudar a los alumnos durante la pandemia, aunque indican que la UNESCO no certifica estos dispositivos. Una feliz iniciativa que se topa con la falta de acceso a la red de numerosos hogares. Solo en Francia afecta a un 10% de la población.
Y en los deportes, los futbolistas españoles no entienden que se hable ya de fechas para el regreso de la competición. Luis Munilla.
Y es que los organismos deportivos, Pilar, están haciendo sus previsiones en todos los escenarios posibles para el regreso del fútbol. La Liga de Javier Tebas tiene la esperanza de que a finales de abril se pudiera volver con la competición y así reducir las pérdidas económicas. Pero la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, no entiende que se está hablando ya de ello con la que está cayendo, Gemma Santos.
De hecho, les parece temerario, Muni, al sindicato de futbolistas hablar de fechas. Prefieren ser cautos a la hora de pronunciarse sobre fechas de regreso a la competición porque la situación cambia cada día y ponen de ejemplo los casos de positivo del Español ayer y del Alavés esta misma mañana. Sí que están de acuerdo, eso sí, en AFE con la UEFA en su decisión de posponer la Eurocopa, siempre Muni, para proteger la salud de los futbolistas.
La Liga en todo caso aclara que todo está sujeto a las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Recordamos que en las últimas horas han dado positivo por coronavirus 3 jugadores del Deportivo Alavés y en total hasta 15 miembros de la entidad Alavés Baskonia. También 6 miembros del Real Club Deportivo Español, entre jugadores y cuerpo técnico, y en la NBA varios positivos, entre ellos el de una estrella, Kevin Durant.
Gracias, Luis. Una de las cuestiones importantes para evitar el contagio es saber cuánto tiempo vive el coronavirus fuera del cuerpo. Una duda que los científicos de momento no han podido resolver y de la que hemos hablado aquí en cope.es con el doctor Esteban Pérez Almeida. Puedes consultar su respuesta a esta pregunta y muchas más, como te digo, en nuestra web, en cope.es. Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Voy a confesarte que estaba deseando que llegara esta hora, como cada tarde, para poder hablar con el irreductible, inquebrantable y mítico Juan Solo. Hoy también estás haciendo el programa en chándal, como ayer, Juan.
No, en
menos
absoluto.
Mal.
Como sé que sois la policía de la moda, aunque yo esté en mi casa, me he vestido de Indiana Jones solo para hacer el programa. Con
no
cazadora...
No será verdad.
Te mando la foto ahora mismo, la podéis subir
a
redes.
Mándame foto.
Con cazadora y sombrero incluidos.
¡Pero bueno! Si es que es el mismísimo Indiana Jones, pero qué barbaridad.
Hay que estar elegante, por supuesto, para hacer la radio.
Pero tal cual, Indiana Jones. La podemos subir a redes, ¿no? Arroba la tarde.
Por supuesto. Estoy pasando un calor con la cazadora. Pero bueno, hay que estar.
Y con el sombrero, qué fuerte.
Sí, siempre espectacular. Bueno, por lo demás... Me he visto de Indiana Jones para hablar por la radio, pero por lo demás yo estoy llevando el confinamiento de maravilla.
Mira qué bien.
Por ejemplo, aquí había ironía, pero no se ha captado. Mira, en casa ya me han prohibido silbar y cantar.
Bien.
Bailar no, porque resulta que soy divertido. Pero tampoco puedo poner Star Wars a todo trapo en el home cinema, como suenan los estudios siempre, no me dejan, ¿no? Porque esto vas a molestar a los demás que también están en casa. Incluso... Mi mujer me está censurando la música que puedo poner. Hombre, por favor.
Pero es que tu mujer entonces, la entiendo tan bien, entiendo tan bien a tu mujer, porque si le vas
Curro
a poner
Jiménez.
La sintonía de Curro Jiménez, que yo ya sabes que no puedo con ella, ¿cómo va a dejarte tu mujer poner la música en casa?
Ya, en fin, no compartir mis gustos musicales, vale, pero eso no es lo peor. Mi mujer, Monse, también me obliga a ducharme todos los días.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
No lo sé.
Es que hay que ducharse todos los días, aunque sea para estar en casa, y más si estás en pareja, Juan. ¿Tú qué quieres? ¿Que se vaya toda la porra? No, no queremos eso.
Bueno, por lo menos va a aguantarme un mes más. Mira, me estoy volviendo. Oye, esa es una forma de verlo, ¿eh? Me estoy volviendo como Puigdemont. Me siento la víctima de una conspiración contra mí.
¡Matad al monstruo!
Bueno, yo creo que aquí estás exagerando un poco. No tiene que ser fácil pasar una cuarentena contigo. No tiene que ser nada fácil.
Eso también te lo reconozco. No, ni una cuarentena ni un fin de semana normal. Ya lo admito. Pero, ¿sabes una cosa, Pilar? Hay que alegrarse porque siempre podría haber sido peor. ¿Te imaginas que estuviéramos en el lugar de Japón? La celebración...
¿Qué pasa con
porque
Japón?
Porque mira, la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio este verano está en el aire.
¿Sí?
Imagina el dineral que se perdería si se retrasaran un año más. Es el momento de recordar a todos nuestros oyentes que Madrid se presentó como candidata a los Juegos Olímpicos de 2020, que estaba entre la terna de favoritas, pero hoy, hoy nuestra heroína entonces luchó por salvarnos del desastre económico.
Our guests, almost 8 million each year, feel at home.
Así que...
O sea, entonces, tú quieres decir que lo que en aquel momento te pareció, nos pareció un desastre, en realidad nos ha salvado.
Nos ha salvado. O sea, Ana Botella ha pasado de ser un desastre en su presentación a ser la salvadora de la economía española. Porque tú te imaginas que ahora, además de todo lo que está cayendo, estuviera previsto celebrar aquí en Madrid los Juegos Olímpicos este verano.
A mí me gustaría.
No, ¿qué te va a gustar? No sabe lo que dice. No.
O sea, a ti te parece que no hubiera sido buena idea, ¿no?
Bueno, efectivamente, entonces, yo creo que hubiera sido un desastre.
Concretar, no sabemos lo que pasa. Hay lío, ¿eh? Hay lío gordo con esto de los Juegos Olímpicos.
Hay lío gordo.
Hay todavía ahí pelea, a ver qué pasa. Ya sabes que los deportistas españoles han dicho que ni se van a poder preparar para ir a los Juegos, que no estarían en igualdad de condiciones y que a ver qué pasa. O sea, que sobre eso va a haber mucha historia todavía.
Va a haber mucha
Juan,
historia.
Y mucho tema que hablar. Bueno, me has dejado alucinada y asombrada con tu vestimenta. Quizá es una manera también de hacer algo diferente en este confinamiento. Pues a Juan solo le gusta vestirse de Indiana Jones y, oye, a lo mejor cada uno de nosotros puede dejar volar la imaginación para intentar pasar de la mejor manera posible estos días. Uh-huh. ¿Qué te parece, Juan? ¿Te parece bien?
Me parece que hay gente que hacerlo.
Tú no te quejes que estás bien. Tú imagínate que además de estar ahí, están revoloteando a tu alrededor 5 niños a los que tienes que dar clase, entretener y explicarle qué es esto del coronavirus. Piensa en ello, porque hay gente que se las está ingeniando para salir así adelante. Mira, Juan, hay una cosa más complicada todavía que quedarse en casa y es hacerlo con niños, porque son 24 horas pendientes de ellos, de que estén entretenidos, de que no se desesperen, de que hagan ejercicio, de que además sigan aprendiendo, porque están también con sus clases. Así que tú y yo no tenemos que quejarnos, ¿eh, Juan? ¿Vale?
No. Nosotros no, pero no funciona con los niños, ¿no? De decir, vamos a jugar a estar todos quietecitos durante las próximas 4 horas. Esto no funciona, ¿no?
Yo creo que tanto no funciona, ¿no? Bueno, y luego es que tú o yo, tantas personas con hijos tienen que hacer también su trabajo porque están teletrabajando. Y claro, pues es un lío. Como tú bien dices, ¿qué hacemos con los niños para intentar que estén entretenidos? Pues fíjate, hay una idea que es muy sencilla, que rescatamos como de otros tiempos y que es la de hacer manualidades. Mira, es una propuesta de María Gimilio. Ella no es ni una influencer ni nada parecido, pero es madre y eso la convierte en influencer, en psicóloga, en médico y ya te diría yo que prácticamente en una maga. Todo funciona, todo lo que hace es muy bonito, bajo un hashtag que es Desde mi ventana. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Qué bonito todo lo que has dicho.
Bueno, porque es la verdad, pero ¿por qué desde mi ventana? Cuéntanos.
Pues en realidad la iniciativa, salió porque con un comentario con mi marido, justo cuando estábamos yendo a hacer la última compra con los niños, y le dije, todas estas ventanas, este barrio tan amplio, qué bonito sería si hubiese color. Y me dijo, pues díselo a tus amigas que seguro que se les ocurre algo. Lo publiqué en el Facebook, a una amiga se le ocurrió el hashtag ya concretamente, desde mi ventana, y entre ella y otra amiga más lo publicaron por redes sociales y bueno, se ha hecho esto una locura.
Pero a ver, ¿qué has hecho con las ventanas de tu barrio? Ahora mismo si tú miras por tu ventana y miras a las ventanas de enfrente, ¿qué es lo que ves?
Pues la verdad que aquí se han animado de poquito a poco porque sí que es un barrio con gente un poquito mayor. Pero el otro día me emocioné un montón que la rabia que estaba el niño echándose la siesta, pero vi exactamente el momento en el que estaban poniendo un arco iris en la ventana, una de las ventanas de enfrente mío. Y ahora hay otro arco iris justo al lado. No sé si son vecinos o hermanos o qué, pero hay dos arco iris, uno en una ventana y otro en otra. Una maravilla.
Y estos arcoiris o este tipo de manualidades, la idea es que se hagan en casa con los niños o que lo hagan los propios niños, ¿no?
Claro, evidentemente. Yo, por ejemplo, le pedí ayuda porque, bueno, yo me gusta mucho hacer manualidades, pero ideas siempre acabo recurriendo pues o a internet o a las profesoras de la guardería. Y Lourdes, la directora de mi guardia, me pasó un par de ideas y ya he hecho la primera, un móvil con lazos colgando de la terraza, súper bonito. Y además con material reciclado porque, claro, ahora hay poco material al que recurrir.
Y luego tú eso lo subes a Facebook y hay mucha gente que lo hace como tú y lo cuelga también, ¿no?
No, en realidad yo dije que fuera algo abierto, que quería dibujos y manualidades y está viendo un poco de todo. Yo sí que publico pues las ideas que me llegan, he publicado lo que yo iba haciendo, más o menos cada día estoy haciendo una manualidad o dos, y lo que pasa es que no me da tiempo tampoco a subirlas todas, porque como dices, hay que ser un poco maga para ser madre, pero sí que hay gente que ha hecho pues muchos arcoíris, monstruos. El primer dibujo que hice fue un monstruo, era bueno de un libro de pinturas de mi hijo, y sí que se volvieron a ver más monstruos. Entonces sí que cuando no tenemos imaginación un poquito recurrimos a mirar un poquito al lado, pero está siendo maravilloso porque hay una variedad increíble.
Supongo que ahora hay que recurrir mucho a los materiales que tenemos en casa, ¿no? Que como no vamos a comprar, a reciclar lo que tenemos. O sea, que habrá mucha manualidad con yogures y con el canutillo del papel higiénico.
Uy, efectivamente. Yo, de hecho, el móvil de los lazos que tengo colgado, como encima se puso a llover estos días aquí en Zaragoza, tuve que envolverlo de alguna manera y cogí una bolsa de plástico de la compra. Lo envolví para que no se me estropeara con la lluvia, claro. Y he colgado unos lazos que tenía sueltos en casa.
Hay que echarle mucha imaginación a esto.
Y
ahora me contarás, María.
El teléfono de los yogures.
¡Qué chulo! Oye, ahora me contarás también cómo participan tus propios hijos en todo esto. Pero me hablabas antes de ideas. Dice, a veces no se me ocurre nada y tengo que acudir a Internet. Bueno, también se puede acudir a auténticos profesionales, porque si hablamos de ideas en el mundo de las manualidades en España, eso es hablar de Jordi Cruz, que nos llamaba, no sé si se acordáis, artemaníacos a todos los españoles y que además ahora es compañero nuestro de Cadena 100. Jordi Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Pues mira, justo estoy unas plantas por arriba de donde estás tú, ¿eh?
Aquí estamos. Bueno, no, perdona, estamos unos para allá, otros para acá, unos en casa, todos teletrabajando. Ah. Ahora ya no sabe dónde está uno. Esto es un misterio de la radio.
Eso es lo bueno que tiene las medidas de seguridad, que yo no veo a nadie. Entonces no sé dónde está la gente, pero cuanto menos nos veamos, mejor también, ¿eh?
Oye, ¿qué te parece lo que ha montado María con este hashtag desde mi ventana?
A mí me parece genial, me parece que el mundo de las manualidades es un mundo que te puede atrapar y sobre todo en estos tiempos entretener y mantener entretenidos a los chavales. Yo, si os parece, os voy a dar unos consejitos muy rápidos de cosas importantísimas, porque la experiencia es un grado en todo esto. Entonces, cuando planteéis manualidades para los más peques, recordad que si de repente una manualidad es tienes que pintar toda esta hoja de azul, lo más seguro que a los 30 segundos se hayan cansado. Así que tenemos que buscar actividades que sean de corto recorrido, cosas que se hagan de forma rápida. Y porque, por desgracia, vamos a estar muchos días en esta situación, no hay ningún problema en coger la manualidad e ir dividiéndola durante todos los días, para que así haya unas ganas al día siguiente de vamos a hacer el siguiente paso, porque si lo comprimimos todo en un momento, al final ese punto de atención o ganas de divertirse o de distraerse del chaval, va a volar, totalmente,
o sea,
va a volar.
Fases, por etapas, ¿no?
Y por fases,
eso es importante.
Claro que sí, claro que sí. Y luego, lo de los materiales, si no tenéis pegamento, no tenéis cola blanca, os voy a dar un truco, tenéis que coger medio vaso de agua y medio vaso de harina, lo mezcláis. Y esa mezcla luego, poquito a poco, lo mezcláis con tres vasos de agua. Y es que el agua y la harina son un pegamento de hace mogollón de siglos. Así que es súper válido para hacer el famoso mejunje Art Attack, ahora que no tenemos cola blanca. Porque me decís, oye, que es que no tengo papel. Y esos apuntes que ya no vas a ver nunca más de la universidad, o esas revistas que tenías guardadas de decoración del año catapum, pues es el momento de, entre comillas, sacrificarlas, ¿no? Y utilizarlas para todas las manualidades. Hay muchos materiales, y como bien habéis dicho, todos los materiales que surgen de toda esta compra masiva que hemos hecho, por favor, hay que utilizarlos, ¿eh?
Hay que reutilizarlos. Bueno, Art Attack, que lo has mencionado, que es el programa que tú presentabas, Jordi. Cuantísimos consejos, cuantísimas ideas salieron de ahí y que ahora pueden utilizar María, sus hijos y toda esa red que ha generado María, ¿no? Y que todos los niños se impliquen, porque María, por ejemplo, tus niños, ¿cómo están con esta idea? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Se aburren? ¿Quieren hacer más? ¿Qué te dicen?
Es que si os cuento, mis niños son muy pequeñitos. La pequeña tiene un año y el mayor tiene 2 años y medio. Pero tengo que decir que me hace mogollón de ilusión hablar contigo, Jordi, porque a ver, que vamos desde pequeñita, todo esto me viene de por culpa tuya. Y a mi hijo le está poniendo estos días Art Attack en internet. Y es que se me queda embobado, o sea, que debe de haber algo genético porque está enganchadito. Y ya hemos cogido alguna idea para hacer mañana.
Qué bueno.
Como si fuera padre, claro.
Dime, claro, es verdad, mañana día del padre. Dime, Jordi.
Mismo. Yo todos los días cuelgo un programa en mi Twitter, recordándolo un poquito, poniendo los materiales, pero hay que recordar también que tenemos, hay tantos tutoriales en Internet, tantos padres, tantas profesoras de plástica que están ofreciendo ideas que... Sí. Que es un lujo,
bueno,
la verdad,
si os parece, esta conexión que hemos establecido hoy, además con Jordi Cruz y con María, que se ha declarado fan en directo, y que ha conseguido tantísimas ideas de Art Attack, la podemos mantener en el tiempo, y la semana que viene, por ejemplo, volvemos a hablar y a ver cómo van estas ideas y cómo va este trasvase de intereses entre unos y otros y cómo se están divirtiendo también los niños. Bueno, es una idea preciosa desde mi ventana. Llenemos
muchísimas
las ventanas,
gracias,
por lo tanto, de manualidades. María, muchas gracias. Gracias, gracias Jordi, es que te veremos también en esos tutoriales.
Como decíamos gracias en el programa, vuestra idea me parece perfecto.
Juan, lo dice mi hijo ya.
Eso, tú y yo tenemos que ponernos también a hacer recortables. Venga,
por
vamos
supuesto
con ello. Adiós.
Gracias, adiós, hasta luego.
Mucha gente ayuda, muchos profesionales siguen trabajando también estos días, como los profesionales de la Mutua. Urbano Canal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, y traemos buenas cosas desde allí, desde la Mutua. Tu seguro subía y subía y te cambiaste a Mutua. ¿Y luego qué? Dirás. Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿A dónde tienes que llamar, Pilar? Llama al 902-555-485. Te lo repito, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Juan Rosa, la ilusión es importante y todos estamos pensando también en qué vamos a hacer cuando por fin podamos salir de casa, cuando pase toda la crisis del coronavirus. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, volverá la normalidad y cada uno recuperaremos nuestra vida.
Hola gente, buenas tardes. Pues yo lo primero, una chocolatada con mis hijos, con mi marido, mis sobrinos, mis cuñados, porque estamos manteniéndonos gracias a las videollamadas, pero la verdad es que se les echa muchísimo en falta. Y luego con una escopeta a una tienda, necesito comprarme un vestido para la boda de mi hija, pero que la podamos hacer en junio, y necesito comprarme un vestido, bueno, vestido, zapatos y complementos.
Un vestido, zapatos, complementos, lo que quieras. Bueno, cuéntanos qué harás cuando pase todo esto. 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Un robot no puede dañar a un ser humano.
¿Y si se le ordenó que matara?
¡He dicho que no lo maté!
Will Smith.
Solo eres una máquina. Una imitación de la vida.
Yo soy único.
Yo Robot. El sábado a las 10:15 de la noche. Cine sin cortes. En 13.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos con las claves sobre el coronavirus. Vamos con la primera, Pilar. La saturación de los hospitales está complicando la situación en las residencias.
Sí, uno de los focos más vulnerables se está dando en los centros de mayores. La Fiscalía ya está investigando la muerte de 17 ancianos en una residencia de Madrid después de que algunos familiares hayan denunciado el abandono de sus mayores. En Tomelloso, en Ciudad Real, se investiga también la muerte de 12 ancianos. Además, la Comunidad Valenciana ya ha anunciado que va a tomar el control de todas las residencias donde se detecte un foco, sean públicas o privadas.
Segunda clave, Pilar. Hoy en un congreso vacío se ha vivido uno de los plenos más extraños que se recuerdan.
Es verdad, un congreso desierto, Fernando, que refleja la situación del país. Es un pleno atípico, sin periodistas, con la tribuna de invitados totalmente vacía y solo 40 personas en el hemiciclo entre diputados, 5 ministros, ujieres y una mujer, una protagonista a la que tú también has mencionado, Fernando. Valentina se llama, es la señora de la limpieza. Para ella ha sido la gran ovación de un pleno hoy sin polémicas políticas.
Nos sumamos al aplauso desde aquí. La tercera clave, algunos hoteles ya comienzan a transformarse en hospitales.
Y los pacientes leves o a punto de ser dados de alta pasarán el aislamiento en estos hoteles medicalizados para así dejar más plazas libres en los hospitales a los pacientes graves y críticos. En la Comunidad de Madrid ya se han ofrecido 60.000 plazas hoteleras.
Cuarta clave, Pilar, muchos oyentes aislados que nos están escuchando tienen familiares en casa con síntomas de coronavirus. ¿Qué deben hacer?
Pues las personas sanas que no estén contagiadas, Fernando, encargadas de cuidar al paciente y de la casa, deben tener siempre guantes y mascarilla y, por supuesto, mantener la distancia de seguridad. El paciente contagiado debe estar aislado en una habitación y, si es posible, utilizará un baño para él solo. La vajilla siempre debemos lavarla con agua caliente y lejía y, si utilizamos un lavavajillas, a 60 grados de temperatura.
Y la quinta clave, Pilar, puede que estos días de aislamiento en casa pidas comida a domicilio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Lo más importante, Fernando, es evitar en todo momento el contacto con el repartidor, con la persona que nos trae la comida a casa. Muchas empresas de reparto a domicilio han establecido ya unos protocolos de actuación. Esta y otras respuestas, además, recuerda que las tienes en cope.es.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tarde de COPE, estamos empeñados en mantenerte bien informado. Es lógico que en este tiempo de incertidumbre vayamos de acá para allá buscando claves, buscando noticias positivas. Vamos a intentar analizar lo último que sabemos sobre el coronavirus con la ayuda de una persona que conoce bien estos temas, como es Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿estará usted al tanto de los anuncios hechos por China de haber desarrollado una vacuna? Parece que Estados Unidos comienza también los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué cómo de fiables son estas noticias? ¿Qué significan estos anuncios?
Sí, bueno, vamos a ver. Hay 5 estrategias que ahora mismo se están probando para el desarrollo de vacunas. De las 5 estrategias, las 2 más avanzadas son las basadas en el uso de ADN y de ARN mensajero para la producción de proteínas del virus por parte de nuestro cuerpo, y que esas proteínas actúen como inmunógenos para producirnos, para estimular el sistema inmune y desarrollar una en principio algo que sería no tóxico y que sería eficiente para desarrollar una buena y eficaz defensa frente al virus. En cuanto al intento americano ¿sí? de los americanos, hay varias empresas. Hay una empresa que se llama Moderna, que es la que más está tirando de esto, y que es una técnica, la técnica que están empleando es una técnica basada en ARN. Es una ARN, una molécula que contiene toda la información necesaria para producir la proteína de la superficie del virus y que la administra, me parece, junto con, como si fueran vesiculitas de lípidos y que son tomadas por nuestras células. Nuestras células reconocen ese material génico y sintetizan las proteínas del virus. Y en principio, aunque esta técnica no ha pasado las fases de ensayo clínico, parece sí. que en los modelos preclínicos está funcionando bastante bien y que puede ser poco tóxica. Entonces, en los americanos han empezado ya los ensayos clínicos y las noticias que están hablando, que están llegando a la de China, me imagino que sean siguiendo esta misma estrategia.
Ya. ¿Y entonces podemos tener una previsión o es todavía pronto para cuándo puede estar disponible esa vacuna?
Vale, dependiendo de las vacunas, hay vacunas, por ejemplo, que se han tirado 10 años, ¿vale? Si siguiéramos todos los aspectos que hay que seguir y los tiempos reglados que en principio hay que seguir para conseguir que tener una vacuna en el mercado, estaríamos hablando de varios años. El tema es que estamos en un estado excepcional
claro.
y que esos procesos se pueden ver reducidos y, bueno, pues si se hace de una manera coordinada y si se hace bien, ¿vale? Entonces podemos estar hablando de una vacuna para finales de año, quizá. Finales de año, principios del que viene.
Fernando Simón nos ha anunciado que dentro de un par de días probablemente podrán las autoridades sanitarias recurrir al test rápido, el que se ha utilizado en Corea del Sur. ¿En qué medida? Que es el que inmediatamente te dice si es positivo o no, y ahora mismo hay muchas personas que hay indicios de que tienen coronavirus, pero no se les hace el test en muchos casos porque no hay disposición de material. El que se pueda utilizar esta fórmula que se ha utilizado en Corea del Sur, ¿en qué medida nos va a ayudar a que la curva de la propagación disminuya?
Bueno, en estos momentos la medida principal es las restricciones, la cuarentena que se está aplicando. Y el diagnóstico estaría muy bien, pero para eso es como estaban indicando, pues es necesario un mayor número de personas y mayor número de recursos para hacer esto de manera rápida e implementar sitios y lugares donde se pueda realizar esto y que no saturen pues los centros de por ejemplo el Carlos III o los hospitales donde ahora mismo se está haciendo el diagnóstico. Es factible. Falta coordinarlo, falta tener personal suficiente y recursos para hacerlo y aunque personal pueda haber, que está preparado de sobra para hacer esto, pues por ejemplo ahora dependemos de cuántos kits, de cuántos reactivos pueda haber disponibles para hacer pues el diagnóstico. Vamos a poner a 10 millones de personas, ¿no? A 5 millones de personas, que son muchas.
Ya. ¿Y eso nos va a ayudar a ser más efectivos o no?
Claro, o sea, si podemos identificar todas las personas que estuvieran infectadas, pues podríamos de alguna manera decir, bueno, pues si sabemos que no se nos ha escapado nadie, pues seríamos capaces de hacerlo. De todas formas, hacerlo ahora es mucho más difícil que haberlo hecho en su momento. Por ejemplo, hace 10, 15 días, que hubiera sido más fácil. En el momento empieza a haber casos de transmisión comunitaria, esto hay que pararlo. Y si lo dejas, por poquito que lo dejes, cuando tienes evidencia de que puede haber muchas personas que estén ya infectadas, por poquito que lo dejes, pues se te va de las manos. Entonces, cada vez es más difícil hacerlo.
Hemos conocido en las últimas horas el fallecimiento de una persona joven, relativamente joven, 37 años, sin patología previa. Antes nos consolábamos como si las personas que tuvieran una patología previa no fueran víctimas del coronavirus, ¿no? ¿Esto qué significa esta noticia?
Bueno, vamos a ver, lo primero es nunca, bueno, por lo menos en lo que en los artículos que han salido con relación a todo esto, en ningún momento se ha dicho que una persona de 35 años es completamente ajena a poder morir por esto, ¿vale? Por ejemplo, pues hay reportes en febrero ya, cuando se hicieron los primeros estudios epidemiológicos en China, que, por ejemplo, en personas entre 10 y 19 años, pues hay un 0,2% de probabilidad. Parece muy poquito, pero es una persona de cada 500. O, por ejemplo, una persona de entre 40 y 50 años, pues hay un porcentaje de 0,4% de probabilidad, que nos parece ínfimo, pero es una de cada 250 personas. O sea, uno de cada 200, nosotros todos tenemos 250 personas y conocemos, pues eso supondría la muerte de una de ellas, ¿no? Y eso es pues dramático, y sobre todo cuando te pilla joven, ¿no? Es siempre dramático, evidentemente, pero que no es que deje de pasar, que no es extraño, puede pasar, probablemente. Y otra cosa que también tiene que tener la gente clara, ¿sí?, es que se ha dicho pues que esta persona no tenía patologías de base, y cierto es también, no tienes por qué tener ninguna patología de base para infectarte y para morir. Depende de la dosis del virus que haya, a la que hayas estado expuesto, y depende de otros factores que todavía no se conocen muy bien. A una persona, en principio, que no sea de riesgo, le puede afectar y le puede también matar. O sea, que no, ninguno estamos exentos.
Ninguno estamos exentos. Eso hace que haya que ser más precavido. Supongo que a estas alturas ha leído usted ya un informe muy pesimista del Imperial College, donde dice, bueno, que en realidad la única fórmula es un aislamiento de meses. ¿Qué le parecen estas estimaciones?
Bueno, sí, sería una medida muy eficaz. Evidentemente, a ver cómo se puede conseguir que pues tener a toda la gente durante meses dentro de casa y toda esa, bueno, pues todo lo que ello conlleva, ¿no? También le puedo decir que hay otros estudios epidemiológicos, ¿sí?, que apuntan al... Si de lo que se trata al final es de no sobrecargar el sistema sanitario, hay varias maneras de conseguirlo. Una de ellas, por ejemplo, es pues estas medidas de restricción, y aunque haya liberarlas o abrir la mano en algún momento, en el siguiente mes, y en algún momento también, aunque queden personas infectadas, el número de personas que ya están inmunizadas de alguna manera ralentiza el avance del virus.
Ya. El que es positivo una vez, o sea, el que ha sido infectado y ha superado la enfermedad, ya es inmune.
También hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Están apareciendo algunos casos de personas que han pasado la enfermedad y que se vuelven a infectar. Lo que hay que tener claro es si esa inmunidad que tenemos nos previene de morir o nos previene de tener una enfermedad. Lo que seguramente nos prevenga es de morir, de desarrollar una patología grave. Pero hay algunos casos, y se conoce para otros coronavirus, que el tipo de inmunidad que se induce es una inmunidad un poco más humoral, ¿vale? O tiene un componente de inmunidad humoral que nos protege la mucosa, en otras palabras, y que es una inmunidad que tiene un poco menos de memoria que otro tipo de inmunidad que se produce a nivel sistémico, en nuestro sistema circulatorio. ¿Vale? Entonces, puede ser que nos volvamos a reinfectar. Estamos inmunizados, lo que esa inmunización nos previene es de una patología más grave.
Ya. El profesor Stanislao Nistal, pues muchísimas gracias por ser tan claro en estas dudas que nos asaltan a todos. Muy buenas tardes.
Venga, muy buenas tardes. Mucho ánimo.
Mira, quiero en este momento de la tarde que escuchemos juntos esta ovación. Ha sido una ovación sentida, ha sido una ovación especial. Es verdad que parece que no había mucha gente. Bueno, es que no había mucha gente, porque esto ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados, que precisamente por el coronavirus pues mostraba una imagen muy poco común, con muy pocas personas allí presencialmente en el Congreso. Pero esta ovación no ha sido para ningún político en esta ocasión. Ha sido para Valentina, que se ha convertido en la estrella del Congreso de los Diputados esta mañana. Este aplauso se lo han dado todos los presentes y yo creo que se lo hemos dado también de alguna manera toda España en esta época en la que vivimos la mayoría confinados en casa y que uno de los momentos más especiales de unión se establece a las 8 de la tarde, cuando todos salimos a los balcones y a las terrazas para dar un enorme aplauso a todos los profesionales sanitarios y a todos aquellos otros profesionales que trabajan para nosotros, para cuidarnos en estos días. Hoy ese aplauso se lo merece más que nadie Valentina. ¿Quién es Valentina? Valentina es una ujier encargada de la limpieza en ese congreso y la hemos podido ver cada vez que uno de los representantes, uno de los portavoces de los partidos, subía al estrado para hablar. Inmediatamente después, y antes de que subiera el siguiente, Valentina iba, limpiaba el micrófono y limpiaba también el atril antes de que, como digo, subiera y volviera a ser usado ese micrófono y ese atril por el siguiente representante parlamentario. Valentina también es una de esas heroínas que estamos descubriendo, ¿verdad?, en estos días raros que nos han tocado vivir. Juan Díez de los Ríos es presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué has sentido tú cuando has visto esa imagen y con el aplauso que después se le ha dado a Valentina?
Pues mira, como representante de todas las empresas de limpieza, se me ha erizado el pelo. Me ha parecido que siempre estamos diciendo que nuestro sector es invisible y hoy ha sido visible, con lo cual mi aplauso absoluto a Valentina.
Oye, Juan,
y gracias a ella.
Claro que sí, gracias a Valentina y tantos otros.
A Valentina Cepeda, ¿eh? A Valentina Cepeda.
Queda dicho, sí señor, que digamos nombre y apellido para saber exactamente cómo se llama ya para siempre y que se nos quede metido en la cabeza. Que te digo, Juan, que hay que ver el esfuerzo que estáis haciendo vosotros también como profesionales de la limpieza, tantas empresas que se han tenido que adaptar contrarreloj, a extremar todo tipo de actuaciones. ¿Cómo lo estáis haciendo, Juan?
Bueno, pues como con sentido común casi siempre, ¿no? Porque la verdad es que nunca nadie puede decir que está totalmente preparado para una situación como esta. No obstante, tenemos muchos palos en los radios, muchos palos. El primero es que necesitamos, primero, que nos paguen a tiempo, que es una cosa muy importante para que la cadena completa hacia los trabajadores y hacia sus empleos y hacia sus salarios no se rompa. Eso lo están haciendo muy bien y curiosamente lo está haciendo muy bien, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento y la Generalitat Catalana, que no ha suspendido ningún contrato de limpieza y además digamos que van a seguir como si estuviéramos presentes en el trabajo, aunque muchos de ellos evidentemente estarán en su casa. Pero eso va a continuar de esa manera, con lo cual no hay que entrar en el Real Decreto en esa en esa cuestión.
Sí, sí.
Date cuenta que somos 500.000 trabajadores en España y 4 millones en Europa. Y entonces, bueno, pues a nosotros lo que nos hace falta es que nos paguen. Dos, que nos declaren actividad esencial para que nuestros proveedores nos sigan dando mascarillas o nos sigan dando todo tipo de
equipos. ¿Qué equipo necesitáis vosotros para llevar a cabo vuestra labor de limpieza?
Bueno, hoy has visto a Valentina, que es lo más básico, una mascarilla y unos guantes y una bayeta con biocidas para poder limpiar
solo
la mesa donde esté.
Eso te iba a preguntar, sí. ¿Qué lleva esa bayeta?
Bueno, puede llevar productos alcohólicos, puede llevar biocidas, puede llevar cualquier vamos, en las casas, con lejía, hipocloritos, es decir, en definitiva... digamos que son los productos más básicos, es decir, para poder hacer la desinfección completa, ¿no? Y bueno, yo lo que te digo es que al final el que esta trabajadora pues demuestre hoy que al menos llevaba mascarilla, llevaba guantes, no tenía por qué llevar traje, ni tenía por qué llevar gafas, ni tenía por qué llevar recogido el pelo, puesto que no estaba metida dentro de personas que estuvieran contaminadas o que estuvieran enfermas, ¿no?
Las labores de limpieza, Juan, que seguís llevando a cabo en muchos profesionales de la limpieza, en muchas empresas, o en muchos, mira, en este caso en el Congreso, se han extremado, entiendo, esas precauciones, todo lo que podéis al máximo.
Sí, bueno,
pero otra cosa, ¿estáis utilizando productos de limpieza extra que no se utilizaban antes, o simplemente con usar un buen producto de limpieza, que puede ser simplemente lejía, es suficiente?
Es suficiente, pero de todas maneras hay muchos tipos de con hipocloritos o no, o sin esos hipocloritos. Es decir, que hay muchos tipos de productos ya dosificados de tal manera que se puedan usar con tranquilidad y se pueda, por ejemplo, lo que estamos haciendo es aumentar muchas frecuencias en todo aquello que sea tocable. Es decir, pues desde los tornos de entrada hasta los botones del ascensor o los pomos de las puertas, lógicamente, ¿no? Eso es lo que más se toca. Pero eso hay que limpiarlo mucho más frecuentemente que antes se limpiaba, pues que estaba dentro de las frecuencias normales del día. Ahora también estamos limpiando, pues cada 24 horas, todo el material viajero, tanto de trenes como de autobuses que están en marcha. Bueno, esto es digamos que más o menos son protocolos sencillos, pero que son protocolos que estamos haciendo. El virus
te digo una cosa, Juan, el virus en seco
no vive, así que eso es estupendo. Solo en mojado o en húmedo es cuando hay que tener cuidado, ¿no?
Que, mira, Valentina ha sido la cabeza visible a la que se ha aplaudido esta mañana en el Congreso. La hemos aplaudido todos también cuando la hemos visto y queremos hacer extensivo desde aquí también, si te parece, ese aplauso a todos los profesionales de la limpieza tan necesarios estos días.
Claro, claro.
Juan Díez de los Ríos, presidente de la asociación.
Y a la empresa Valentina.
Por supuesto, también de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza. Gracias, Juan. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por hacernos visibles.
Hay que dar las gracias a tanta gente, Rosa. En fin, es impresionante.
Desde luego.
Y dice, no, es que se te quiebra a veces la voz y tal. Bueno, pues es que yo creo que estos días, ¿a quién no, no? En fin, pero mira, como de la ilusión, yo creo que también vivimos todos estos días de confinamiento. Estamos ya todos con la cabeza. Lo primero que voy a hacer cuando todo esto pase... ¿Será? ¿Qué será, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, lo decías tú, que vivimos con tanta tensión y tenemos tantas ganas de que esto acabe que Teresa hasta se emociona, pobre.
Buenas tardes, buena gente. A ver, cuando salga de aquí, lo primero que voy a hacer es irme a andar hasta que me duelan los pies. Ir a andar viendo los árboles, viendo las casas, oliendo el aire como los perros, así con la nariz para arriba. Ya puede llover, ya puede hacer lo que quiera. Me pienso largar y andar y andar y andar. Y luego ya, pues qué sé yo. Ir a ver a los amigos, a chucharles, tomar cañitas, compramos unos zapatos rojos. ¡Un abrazo!
¡Ay, por favor, pobrecita! Claro que sí. Fíjate, ahora que ha dicho eso de la lluvia, ¡qué placer lo de mojarte, Rosa! Y lo de salir a la calle, que esté lloviendo y no coger ni paraguas ni nada, que te caiga la lluvia encima, en toda la cabeza, en la cara, en el pelo, que se te rice el pelo, ¿qué más da? O sea, no sé, son cosas tan sencillas que echamos tanto de menos, qué guay.
Sí, en fin, vamos a valorar todo eso mucho más, vamos a ser otras personas, estoy convencida después de esto. Y hay algo que vamos a hacer casi todos cuando termine la cuarentena, mira.
Hola, gente, pues lo primero que voy a hacer es ir a la peluquería, vamos, y a esperar a que la abran, porque voy a tener un pelo que voy a parecer la bruja Lola, como tres dedos de cana. Y luego, seguidamente, me voy a un baretillo a tomarme una copita, pero una copita, para estrenar este nuevo día.
Venga, para celebrarlo.
Vamos a ver, lo de las peluquerías, vamos a ver. Yo estoy pensando que las colas en la peluquería, te vas a reír tú de lo que es la cola para entrar, no sé, por ejemplo, a ver un concierto de Shakira o de alguien que te guste mucho. Vamos, lo de la cola de la peluquería va a ser algo tan brutal que yo creo que no se habrá visto nunca en este país.
Pues sí, mira, la peluquería y los bares, Pilar. Sí.
También los bares.
Y por cierto, Marcos nos invita muy acertadamente a apoyar el pequeño comercio.
Hola, buenas tardes, gente. Soy Marcos desde Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer cuando esto acabe es ir a hacer las compras de todo lo que necesitemos a los pequeños comercios, a la tienda que está debajo de casa, a la zapatería, al de la cafetería, a todos esos. Gracias.
Gracias a ti por llamar. Pues sí, hay que recordar, es verdad, porque estamos mencionando que se puede salir a la calle, pues a una farmacia, por ejemplo, al kiosco, que siguen abiertos para vender la prensa diaria, los estancos, porque se vende tabaco. Estamos hablando también, por supuesto, de los supermercados. Pero es que hay muchas pequeñas tiendas que siguen abiertas porque son tiendas de alimentación. Hay fruterías que siguen abiertas, por ejemplo, y que, bueno, que pensemos también en ellos, efectivamente, que siguen ahí dándonos un servicio muy importante. Panaderías, panaderías que siguen los panaderos amasando pan y vendiendo el pan también todos los días. Rosa, hay que pensar en todos ellos.
Hombre, y a todos los que han tenido que cerrar, que no corresponden a esos sectores, desde luego la vuelta hay que ir a comprar y ayudarles a levantar el negocio como sea.
Tendremos tantos deberes, tantas cosas pendientes.
Tantas cosas
voy a abrirme un cuaderno. Voy a empezar a apuntar cosas pendientes, ¿no? Pero
tareas.
Poco a poco, tampoco hay que agobiar. Quiero decir, vamos a tomarnos esto también con calma, pensando que la cosa se puede alargar, ¿eh? O sea, que es muy bonito tener ilusiones, las vamos a ir apuntando, lo vamos a hacer absolutamente todo, pero de momento tenemos una batalla que tenemos que ganar, ¿eh? Y
sí,
también
sí,
en
sí.
esas estamos ahora.
Bueno, de momento con lo que estamos preguntando los oyentes esta tarde, un poquito de ilusión si les estamos dando. Les escuchamos.
Pues yo lo primero que voy a hacer cuando pase este periodo es llamar a mi amigo Ricardo Orol e irnos hasta el centro de nuestra ciudad, que está a 3 kilómetros, para tomar un cafelito. Eso es lo que hacemos habitualmente todas las tardes y que echo muchísimo de menos.
Pues yo la verdad tengo una casa en el campo de Mallorca y estos días estoy a gusto, en paz, con mis hijos aquí encerrada y sobre todo con mis manualidades, mi pintura, mi punto, mi ganchillo. Feliz, la verdad que feliz.
Bueno, pues oyentes de todo tipo, oyentes que piensan en lo que hacen ahora, pero también en lo que harán en un futuro, ojalá que próximo, ya veremos. Nos cuentas qué es lo primero que tienes pensado y hacer y salir corriendo a hacer cuando pase todo esto del coronavirus en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los de la
Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.